Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, entrando en la última hora de transmisión de esta cita de este miércoles 12 de febrero del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, muchísimas gracias a los que se han comunicado a través de la internet, de Facebook y de Twitter. Gracias por estar en contacto con nosotros y también a las personas que nos han escrito. Muchísimas gracias. Recuerde que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152.
Pasamos directamente con Moisés López y los titulares.
Sospecha el exilio cubano la existencia de una campaña destinada a poner fin a las sanciones de Estados Unidos al gobierno de Cuba. Promueve fiscal laboral brasileño garantizar a los médicos cubanos las mismas condiciones salariales que sus colegas de Brasil. Trasladan a los 32 tripulantes norcoreanos del buque retenido en Panamá con armas de Cuba para su pronta salida del país. Y hallan en México el cadáver de un periodista secuestrado la semana pasada.
Pasamos con las informaciones en detalle. El exilio cubano está dando muestras de preocupación por lo que aparece una campaña destinada a poner fin a las sanciones estadounidenses que pesan sobre el gobierno de La Habana. Jorge Río Pérez recogió las opiniones del senador estadounidense Marco Rubio y el empresario Marcelino Millares.
El cambio de postura del ex gobernador de la Florida, Charlie Crist, sobre el embargo económico de Estados Unidos ha suscitado el repudio de destacadas figuras del exilio cubano.
Yo creo que es un error. Nuestra prioridad debe ser la libertad política de las personas dentro de Cuba, y en eso debemos exigir que el pueblo cubano tenga el mismo derecho que tiene casi todos los países de este hemisferio.
No menos sorpresa ha ocasionado que el senador estadounidense Tom Harkin se haya sentido deslumbrado por el sistema de salud pública de Cuba durante una visita a La Habana.
Yo creo que hay muchas personas que se van a Cuba y el gobierno le enseña lo que quiere enseñarle y se enamoran de ese sistema. La realidad es que en Cuba es un sistema abusivo.
Sin embargo, no falta quien equipare el sistema de salud cubano con el de Estados Unidos.
En Cuba, el ciudadano va a un hospital y no es como en Estados Unidos, que le piden el seguro o si tiene los recursos suficientes para costear la enfermedad.
Esta no es la primera vez que políticos y empresarios estadounidenses viajan a Cuba y promueven un acercamiento con la isla. Ha ocurrido muchas veces a lo largo de 50 años, pero anteriormente no existían las condiciones que existen en este momento.
Los capitales de aquí de los Estados Unidos están viendo que los brasileños están penetrando a Cuba, están viendo que los mexicanos van a penetrar a Cuba, y sencillamente el capital no quiere quedarse atrás.
Algunos descartan de plano que el cambio de posición de Charlie Crist se deba a este presunto motivo.
En política en Estados Unidos los intereses económicos juegan un papel importante, pero en el caso de Charlie Crist no lo creo, porque en definitiva los factores de la derecha cubanoamericana reciben grandes cantidades de dinero.
No obstante, otros insisten en que la posición de Charlie Crist responde a un motivo económico.
Está respondiendo a los intereses económicos. Los políticos se sencillamente responden a los intereses, a los grandes intereses económicos. Esa es la única aplicación.
Jorge Río Pedre, Martín Noticias.
Exactamente las 8:04 minutos de la mañana.
La deserción de dos médicos cubanos que llegaron al Brasil para participar en un programa oficial que lleva atención en salud a comunidades remotas revivió los cuestionamientos sobre posibles violaciones a las leyes laborales en la contratación de galenos. Los cubanos, que integran la mayor parte de los profesionales del programa Más Médicos, fueron contratados en un acuerdo con el gobierno de la isla, bajo el cual los médicos reciben entre 25 y 40% del salario y el resto va al gobierno de Cuba. El fiscal laboral Sebastião Caiceta anunció que exigirá al gobierno corregir lo que calificó de ilegalidades de más médicos para garantizar que los médicos reciban los cubanos las mismas condiciones salariales que sus colegas brasileños y de otros países que participan en el programa. Sin embargo, el ministro de Salud, Arthur Chiorro, minimizó la salida del programa de los médicos cubanos Ramona Matos Rodríguez y Ortelio Jaime Guerra por considerar que se trata de un número muy bajo comparado con la cantidad de profesionales que actúan.
Y el movimiento femenino por los derechos civiles Rosa Paris un llamado de atención a la opinión pública internacional por las condiciones y las continuas agresiones del gobierno cubano contra el opositor Luis García Pérez Antunes. Donaida Pérez Paseiro habló en nombre de la organización.
Las miembros del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Parks lanzan un llamado de auxilio hacia todas las organizaciones internacionales de derechos humanos y personas de buena voluntad del mundo para que alcen sus voces por el prisionero político José Luis García Pérez Antunes, quien dio inicio en el día de ayer, 10 de enero de 2014, en esta ciudad villaclareña de Placeta, a una huelga de hambre y sed, exigiendo al régimen de La Habana le sean devueltas todas y cada una de las personas que le fueron robadas de su vivienda el pasado día 5 del propio mes, y lo más valioso para él, más de una veintena de premios y reconocimientos otorgados en Estados Unidos y otros países a los que fue invitado en su gira internacional. Teniendo en cuenta que este brutal saqueo en la morada de Antunes no es más que un represalia a sus declaraciones y denuncias por el mundo, y a que según las propias palabras de los tiranos, tiene el pueblo revuelto con discos que revelan la verdad sobre el castrismo, las injusticias y crímenes que por más de 50 años han venido cometiendo. Las féminas de Rosa Parks clamamos a los hermanos de la patria, del exilio, alcen sus voces para salvar la vida de este prestigioso y corajudo patriota que no ha cometido otro delito que luchar por ver a su patria libre.
Exactamente a las 8:07.
Los 32 tripulantes norcoreanos y un buque retenido en Panamá con armas de Cuba, sin declarar, fueron trasladados este martes a la embarcación que partirá pronto con destino a Cuba. El abogado Julio Berríos dijo por teléfono a Prensa Asociada que viajó a una base del Servicio Aéreo Nacional de Panamá en la provincia de Colón para verificar el traslado de los marinos al barco mercante atracado frente a la base. Se están haciendo algunas pequeñas revisiones mecánicas y de limpieza al buque para poder partir hacia Cuba en las proximidades de las 48 horas, aseguró. La Fiscalía del caso ordenó en enero la liberación de 32 de los 35 marinos por considerar que no estaban al tanto de la carga bélica, mientras que determinó el seguimiento del proceso a los 13 restantes y entre ellos el capitán por tráfico de armas. En tanto, los representantes del barco pagaron una multa que les impuso la autoridad del Canal de Panamá por no haber declarado que transportaban armas cubanas.
Y los venezolanos siguen protestando contra el gobierno. La respuesta del presidente Nicolás Maduro ha sido amenazar con la inhabilitación política de sus opositores de por vida. Nuestro corresponsal Aymar Lorenzo preparó este resumen de la situación en Venezuela.
Desde la semana pasada se registran protestas de estudiantes por inseguridad, desabastecimiento y escasez. También partidos políticos como Voluntad Popular vienen convocando asambleas de calle. Este lunes en la tarde, el vuelo de Conviasa, línea aérea del Estado en el que viajaba Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, fue cancelado.
Nos dijeron que no iba el vuelo porque había fallas técnicas. Nos dijeron que era por mantenimiento. La línea aérea...
Tanto los pasajeros de ese vuelo como el propio Leopoldo López conocen la razón por la cual el vuelo no despegó desde Maiquetía hacia el estado Táchira. Y no fue coincidencia que en la noche el nuevo programa que conduce el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, tuviera como invitado al propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Y voy a buscar normas muy estrictas que quien se meta en esta aventura golpista o cualquier otra aventura no pueda participar más nunca como candidato en nada en este país.
Marino González, vocero de la ONG Provea, alerta que en Venezuela se viene restringiendo la protesta. Un derecho político consagrado en la Constitución desde el año 2005.
Muchas de las manifestaciones son espontáneas y con frecuencia se tornan violentas por un inadecuado uso de parte de los cuerpos policiales.
Sin embargo, embargo, continúan. Y este miércoles 12 de febrero, en el marco del Día de la Juventud, los estudiantes marcharán en Caracas con el respaldo de varias organizaciones políticas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo Martín, Noticias.
Exactamente a las 8:10.
En México, las autoridades hallaron el martes el cadáver de un periodista secuestrado la semana pasada en la costa del Golfo de México junto a otras dos víctimas. El comunicador fue identificado como Gregorio Jiménez, reportero policial de los diarios Notisur y El Liberal, en Coatzacoalcos, estado de Veracruz. Las otras dos víctimas no fueron identificadas de inmediato. Las autoridades locales realizaron un operativo en la comunidad cercana de Las Choapas, donde se hallaron los restos. Desde el 2012, 10 comunicadores han desaparecido o fueron asesinados en ese estado. Jiménez, de 42 años, fue secuestrado por 5 individuos armados que irrumpieron en su vivienda y lo sacaron a la fuerza el miércoles de la semana pasada.
Exactamente a las 8:11 de la mañana y estamos trabajando para usted con muchísimo placer. Este miércoles, Moisés López, Lucy García. En el control del sonido, Teudy Giró, la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y de aquí a las 8:30 tenemos más de pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas. Hoy a cargo de García Toledo. Estaremos repitiendo la Lotería de la Florida en el sorteo de ayer, conversando un poco con Lucy y escuchando la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillos.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Jerry, aquí desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de este programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
El opositor cubano Andrés Carrión concedió una entrevista a Televisión Martí para, entre otros temas, hablar del episodio que le dio la vuelta al mundo cuando gritó "Abajo el comunismo" en la misa que el entonces Papa Benedicto XVI ofició en Santiago de Cuba el 26 de marzo del año 2013. En esta entrevista, Carrión nos cuenta en sus propias palabras por qué hizo lo que muchos creen fue una protesta suicida.
Ya yo tenía la voluntad y la conciencia política de que tenía que hacer algo por mi país.
Andrés Carrión, en sus propias palabras, este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Bueno, mis amigos, el estado de tiempo con Lázaro Domínguez para Cuba. Llega ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario que domina la región de Pensacola se interna en las aguas del norte del Golfo de México hasta un centro de bajas presiones muy cerca de las costas de Texas. Desde este centro de bajas presiones surge un nuevo frente frío que llega hasta las vecindades de Tampico, en el estado de Tamaulipas. Este frente frío se moverá hoy rápidamente hacia el este, llegando al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del jueves, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde en la región occidental con numerosas lluvias y tormentas eléctricas. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. En la región occidental tendremos viento del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. En la región oriental del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a cargo de García Toledo.
El miembro del Salón de la Fama y uno de los jugadores más populares en la historia de los Astros, Nolan Ryan, regresará a la organización como asesor ejecutivo del equipo. Estoy muy entusiasmado de volver a los Astros, dijo Ryan por medio de un comunicado. Ryan se reunió con su hijo y presidente de operaciones empresariales del equipo, Rick Ryan, junto al dueño del equipo, Jim Crane, el mes pasado, y desde entonces Nolan estaba contemplando la oferta de Houston. Del 2004 al 2008 trabajó como el consejero del antiguo dueño, Brayton McLean. Nolan Ryan renunció como jefe ejecutivo de los Rangers a finales de octubre para pasar más tiempo con su familia. Ryan creció cerca de Houston y tuvo 9 de sus 27 campañas en la Gran Carpa con los Astros del 1980 al 1988, antes de terminar su carrera en Arlington. El 6 de febrero del 2008 fue contratado por el antiguo dueño de los Rangers, Tom Hicks, como presidente del equipo. Y por otra parte, el lanzador Kenley Jansen ha firmado un contrato de un año y $4.3 millones con los Dodgers para evitar una audiencia de arbitraje salarial. La temporada pasada Jansen salvó 28 juegos con 1.8 de efectividad después de tomar el puesto de cerrador de Los Ángeles. Durante el intercambio de cifras, el derecho solicitó 5.05 millones, mientras que los Dodgers ofrecieron 3 millones y medio. Es un alivio que ya se resolvió esto, dijo Jansen. No dejé que fuera una distracción. Ahora me puedo enfocar en el día inaugural. Jansen es uno de los 5 cerradores en el roster de entrenamiento de primavera de los Dodgers, junto a Brian Wilson, Chris Pérez y J.P. Howell. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Sospecha el exilio cubano la existencia de una campaña destinada a poner fin a las sanciones de Estados Unidos al gobierno de Cuba. Promueve el fiscal laboral brasileño garantizar a los médicos cubanos las mismas condiciones salariales que sus colegas de Brasil. Trasladan a los 32 tripulantes norcoreanos del buque retenido en Panamá con armas de Cuba para su pronta salida del país.
Ocho 18 minutos de la mañana, regresando con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días nuevamente, qué bueno estar con ustedes conversando pues un ratito más. Efectivamente tenemos que, llegó el momento de mencionar los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 2-9. 21, 28 y 29.
Si vamos a la charada cubana, el 2 es mariposa, 9 elefante, 21 majá, 28 chivo que rompe tambor con su pellejo paga. Un chilitrón de chivo es riquísimo, la verdad, hay que estaciarse. 28 y 29 es ratoncito.
Miguel.
El que te gusta a ti, Miguelito.
Miguelito. Miguel. Bueno, en el Play 4, la combinación ganadora en el sorteo de la tarde fue el 8776. 8776 en el sorteo de la noche 1455 1455. Nos vamos al Cash 3, tenemos en el sorteo de la tarde 770 770, en el sorteo de la noche 542 542. Así que esos fueron los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida en el día de ayer. Felicitaciones al que se empató con algún numerito. Por acá, mis amigos, no se empatan con numeritos porque no juegan. Se les olvida jugar.
Se nos olvida. Se me olvida.
Se me olvida Oiga usted, hablamos hoy en la mañana de Enrique Iglesias, sí, que sí. Inicia su gira en Puerto Rico, y otro que también se va a visitar Puerto Rico para iniciar gira a finales de febrero es David Bisbal, sí. El cantautor español. Va a promover su nuevo disco Tú y Yo, entre otras actividades. Así que está esto en la agenda del cantante de 34 años, que durante los días que pase en la isla caribeña, allí goza de una amplia legión de fans, de fanáticos.
Estaba a preguntarte algo, Lucy, algo un poco personal, un tanto personal. ¿Tú te consideras una persona romántica?
Pues sí.
¿Sí? ¿De verdad?
Yo soy una persona romántica. El hecho de que me gusten los perros y los gatos no tiene nada que ver.
Claro que no tiene nada que ver.
Sí, soy romántica.
¿Eres romántica?
No,
okay, está bien.
Soy romántica, sentimental. Sí. Ay, me hiciste recordar aquella canción.
No eres una
para
persona...
Para esta época,
no,
canta lo sentimental.
Canta lo sentimental con los... A ver, María, bueno. Canta lo sentimental.
Canta lo sentimental. Sentimental, mi paloma. Ay, sí. Qué lindo, qué
lindo
romántico.
Tema.
Pues sí, yo me considero una persona romántica.
Está bueno,
un poco menos romántica ahora, ya con los años.
Claro,
se
va
a volver el romanticismo. Con los años va perdiendo cierta magia. Es la magia, pero no por eso dejamos de ser románticos ni nada de eso. Lo que pasa es que en la adolescencia todos los sentimientos, valga la redundancia, se sienten de manera diferente, son más atropelladores en nuestra vida.
Sí.
Pero el romanticismo es algo que no creo que tenga que ver con los tiempos y ni es algo avasallador, sino que es algo más bien dulce, algo romántico, un poco envuelto en añoranza, en tantas cosas.
Sí, 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 te entiendo.
Pero es lindo.
Está correcto.
Es lindo,
claro.
Sí. Bueno, pues vamos a ponernos románticos porque la época sí lo requiere.
Definitivamente, estamos totalmente de acuerdo.
Tenemos ya pasado mañana el Día de los Enamorados. Y bueno, estábamos hablando de David Bisbal, que termina este mes de febrero en Puerto Rico y de ahí sigue Argentina, Chile, Uruguay, México, Ecuador, España, Colombia, Venezuela, Canadá, Francia y el Reino Unido. Así que la gira comienza ya muy pronto y ha vendido 5 millones de discos, 60 de platino y oro, 5 giras internacionales. Sí. Y ha hecho más de 600 conciertos alrededor del mundo.
Hay veces que a uno no le viene a la mente algo, y claro, los Zafiros son los que grabaron ese tema que tú estabas trayendo.
Entre ellos, sí, se lo he escuchado.
Zafiros.
Sentimental es una canción bastante vieja.
Sí, cómo no.
No sé si es cubana o si es de un autor mexicano.
Yo tampoco te podría decir, pero sé que lo grabaron los
Canta
Zafiros.
Lo sentimental.
Canta lo sentimental.
Y la cantaron mucho, la cantó Beatriz Márquez. La tiene grabada Lisset, la han cantado Los Zafiros, la cantó otro cuarteto también. Una canción, imagínate que es Canta lo sentimental.
No, y lo dice todo, Canta lo sentimental.
Increíble, así.
Porque que la que grabó el finado Nelson Ned fue Yo también soy sentimental.
Sí, sí.
Él grabó
que, es, que no tiene nada que ver con
esto, no, claro
con
que no.
Esta.
Sí.
Dice que hasta Pello Lafrocán hizo una versión.
Sí, Pello Lafrocán con la Rubia y la Trigueña tiene una versión de. Conocí a la Rubia de Pello Lafrocán aquí.
Vamos, de Canta lo Sentimental. Vamos a bailar en Mozambique, caballero. Mira, todavía me acuerdo.
De tu baile hasta Mozambique.
Cuando eso salieron varios. Sí, pero yo nunca he sido. De que me guste tanto, ¿no?
Pero la gente va llegando al baile.
Cuando salió el Mozambique, detrás de salió el Dengue, Pacho Alonso sacó. ¿Cómo se llama? Pero salieron tres o cuatro. El Pilón, salieron unos cuantos ritmos juntos.
Era pegajoso. La gente va llegando al baile y todos los que no se comen, buscan,
todos los que no pareja. Son bobos se ponen a buscar pareja.
Algunos dicen que no, algunos dicen
todo,
que sí.
Mira, pues cántala.
Sí. ¿Cómo?
¿Ahora la vas a cantar?
¿Cuál?
¿Esa canción?
¿La de Mozambique?
Sí.
No estamos para eso. Estamos
¿y qué tenemos ahora en la música?
Bueno, voy a hablar primero de John Mayer, porque resulta ser que pasado domingo Paul McCartney y Ringo Starr fueron los protagonistas de un show en homenaje a los Beatles, 50 años de los Beatles acá en Estados Unidos, organizado por la Academia de la Música, que saldrá al aire por la cadena CBS, o sea, salió al aire por CBS o CBS, y que estarán grandes, estuvieron grandes estrellas de la música. Los legendarios referentes de la exitosa Body Band grabaron, estaban por allá. Tenemos también que en esta actuación estuvieron Annie Lennox y Dave Stewart, ex integrante de Eurythmics, Alicia Keys y John Legend, también quienes cantaron. Let It Be y Maroon 5 y John Mayer y Keith Urban fueron los que interpretaron Don't Let Me Down. Y hablando
Don't Let Me Down.
Entonces John Mayer, a propósito, que es un guitarrista norteamericano, nacido allá en Connecticut, conocido simplemente como John Mayer. El nombre de él es John Clayton Mayer. Es músico, compositor y productor discográfico estadounidense. Así que, debido a que estuvo presente en este tremendo homenaje que se le hizo a los Beatles el pasado domingo con la presencia de los sobrevivientes Paul McCartney y Ringo Starr, que me lo perdí, pero voy a ver de qué manera lo puedo buscar por ahí, a ver si lo puedo ver, porque estuvo famosísimo y buenísimo el show.
Bueno, debe haber estado muy bien. Te dije que yo vi el que hicieron Ringo Starr y Paul McCartney en el 2012. Sí. Lo vi ahora en el Museo del Grammy, dentro, en el teatro.
Me estabas diciendo eso.
Así que esto debe ser un espectáculo.
Una cosa tremenda. Aquí está la fotografía de ambos. Por cortesía de El Encanto, Nancy Elías, que siempre en el aire contigo de visita a 11 de la mañana y 2 de la tarde con El Encanto, con Nancy Elías, que claro, seguro que te encantará.
Haga sus días diferentes con El Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la última media hora de esta cita de miércoles 12 de febrero del 2014. Gracias por tu amable compañía, sintonía en la mañana de hoy.
Así es, solamente nos queda media hora para estar con ustedes y tenemos muchas informaciones que compartir todavía, así que les invitamos a continuar en sintonía. Además, después tenemos muchos programas que serán de su agrado, como Con Voz Propia, Revoltillo, El Encanto, así que mantenga la sintonía con Radio Martí.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Vuelve a incluir a Cuba el informe anual de Reporteros Sin Fronteras, entre los peores represores a la libertad de prensa del mundo. Intriga a muchos cubanos cómo obtienen conexión a Internet algunas particulares que venden el servicio a la población. ¿Podría reducir la Reserva Federal de Estados Unidos su programa de estímulos si la economía sigue mejorando? Y un flujo de viento cálido complica la organización de algunas competencias en los Juegos Olímpicos de Invierno en la ciudad rusa de Sochi.
Pasamos con las informaciones en detalle. La organización gubernamental Reporteros Sin Fronteras ha vuelto a colocar al gobierno cubano entre los mayores represores de la libertad de prensa. Amado Gil tiene las declaraciones de un portavoz de este grupo desde París.
La lista incluye 179 países y Cuba ocupa el lugar 171 entre las peores naciones del mundo en cuanto a la libertad de prensa. Así lo ha calificado la organización no gubernamental con sede en París, Reporteros Sin Fronteras, en su informe anual del 2013.
Cuba es el único país en el mundo que no acepta que haya medios independientes o prensa independiente. Entonces, en esos términos de independencia y de pluralismo, pues Cuba queda al final del balance anual.
En su informe anual, Reporteros Sin Fronteras reconoce que en 2013 varios periodistas que permanecían encarcelados quedaron en libertad, aunque el hostigamiento y las detenciones continuaron, nos dijo esta portavoz de la organización.
Son detenciones temporales, pero es una táctica de hostigamiento que sigue funcionando y que es una forma de disuasión para los actores de la información.
La reforma migratoria cubana es considerada por Reporteros Sin Fronteras como un ligero avance positivo. En el informe se menciona además que en relación a la misma, la organización en febrero del año pasado le envió una carta al gobernante Raúl Castro pidiéndole que abriera las puertas a los periodistas y disidentes obligados al exilio para que pudieran regresar a su patria. Este portavoz nos dijo que la carta no fue respondida por el gobierno cubano y que este ligero avance no era suficiente.
Tenemos que decir que todas esas nuevas disposiciones de Raúl Castro, como la apertura económica, el hecho de que hay un cable de internet que viene de Venezuela, tienen que ir mano en mano con una amelioración de la situación de la libertad de prensa.
También Reporteros Sin Fronteras recuerda al poeta y periodista Ángel Santiesteban, que se mantiene cumpliendo una sanción de 5 años por criticar, según dijeron, al gobierno en su blog. Amado Gil, Martín Noticias.
8:34.
La congresista federal por el estado de la Florida, Eliana Ross Letinini y Mario Díaz-Balart, criticaron una encuesta sobre Cuba conducida por el Atlantic Council. Ross Letinini dijo que el sondeo socava los esfuerzos por la democracia en Cuba. La legisladora citó una encuesta del Partido Internacional Republicano sobre la represión en la isla y sobre la disidencia cuyo liderazgo favorece el embargo estadounidense. Mario Díaz-Balart expresó que la encuesta del Atlantic Council pasa por alto la realidad de Cuba con un historial de atrocidades contra los derechos humanos. Díaz-Balart destacó que la ley de Estados Unidos sostiene que las sanciones terminarán cuando en Cuba se celebren elecciones libres, se excarcelen a los presos políticos y se respeten las libertades de expresión de prensa y de asociación.
Y para muchos cubanos es un enigma cómo obtienen la conexión a internet algunas casas particulares que ofrecen este servicio a terceras personas. De tema y de hasta qué punto son tolerados estos negocios, trata el reporte de nuestro colega Adrián Reyes.
Para no pagar una cuarta parte de su salario por una hora de conexión a internet, los cubanos han encontrado vías alternativas, especies de cibercafés privados desde donde llaman y se conectan a todo el mundo. La pregunta es, ¿cómo lo hacen?
Muchas veces se le hace un enlace a la conexión a un router wifi, se pasa para otra casa por vía wifi y ya no sabe dónde está como tal la fuente del internet para cortarla de raíz.
Así explica el santiaguero Walter Clavel. Mientras entendidos en la materia aseguran que el proceso comienza por encontrar a un extranjero, generalmente un estudiante, quien le arrienda la línea de conexión a ETEX a precios preferenciales y a partir de ahí comienza el negocio.
O sea, una de las primeras aclaraciones que reciben los usuarios cuando llegan ahí es que allí no pueden buscar páginas conflictivas, que hay sitios políticos a los que no pueden estar.
Ese es el punto de vista de Joanny Sánchez, mientras en Camagüey Fernando Vázquez cree que
todas están controladas por el régimen, de algún modo, eso es evidente. Nosotros hemos ido ahí a pasar algunos trabajos para allá y nos hemos dado cuenta de que todo eso está manipulado por el régimen.
Sin embargo, parece que no sucede así en Manzanillo, donde reside Leonardo Cancio.
Un muchacho llamado Nelson le hicieron un registro por esa misma cosa y le llevaron el disco duro y todas esas cosas que con lo que imprimía y lo tuvieron 3 días preso.
Para la fundadora del blog Generación Y, la iniciativa es loable, aunque tiene sus limitaciones.
Muchas fronteras desde el punto de vista político, cívico y ideológico, pero bueno, en provincias donde la proporción de cibercafé, de espacios públicos para conectarse es mucho menor y los recursos financieros pues escasean más, sí, yo creo que es una buena alternativa, pero no una alternativa para conformarse, porque pues, tal, lo ideal no es ir a la casa de otra persona a conectarse, sino poderse conectar en la propia casa, ¿no?
Fuentes cercanas a los cibercafés privados en Cuba dicen que obtener una conexión satelital puede costar hasta $5,000 en equipos, además de una cuota mensual por estos servicios. Adriel Reyes, Martín Noticias.
8:37.
La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, afirmó que si el ritmo de la economía continúa su proceso de recuperación, el organismo asumirá nuevas medidas cautelosas en su plan de reducción del programa de estímulo. Sus declaraciones fueron formuladas durante una audiencia ante la Comisión de Política Monetaria y Finanzas de la Cámara de Representantes, y fueron las primeras desde que asumió la presidencia de la Reserva Federal. El economista anticipó que su política dará continuidad a la que imprimió su predecesor, Ben Bernanke, y reiteró que hay una gran coincidencia entre esa gestión y la que tiene previsto imprimir ahora. En su intervención, Yellen destacó que el último informe del Departamento del Trabajo sobre el mercado laboral está muy distante de lo que podría calificarse como una recuperación completa, razón por la cual la Reserva Federal no tendrá prisa en realizar cambios, en especial en el tema de los intereses. La presidenta de la Fed también sostuvo que vigilan muy de cerca el comportamiento de los mercados bursátiles a nivel global.
Y cientos de periodistas y trabajadores de la prensa escrita de Venezuela marcharon este martes para exigir al gobierno de Nicolás Maduro la entrega de las divisas necesarias para importar papel periódico y evitar el cierre de los diarios. Más información en este reportaje de Rafael Martínez Sisto.
Bajo estas consignas,
agoniza la prensa en Venezuela.
Los manifestantes realizaron una marcha por algunas avenidas del centro de Caracas. Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, emplaza al gobierno.
Si realmente hay interés político e interés de preservar los articulados que establece la Constitución, como el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, pues tienen que cumplir con el otorgamiento de las divisas.
Para Miguel Enrique Otero, editor jefe del diario El Nacional, lo que busca Maduro es lo mismo que ocurrió en Cuba.
Es una situación intencional que nosotros calificamos como dentro del camino hacia la hegemonía comunicacional. Ellos tienen en su plan de gobierno la hegemonía comunicacional, que no es sino el modelo cubano en largo plazo, que desaparezcan los medios y que quede un solo medio, una sola versión.
El atraso de varios meses en la venta de divisas oficiales para importar papel periódico ha llevado a los diarios venezolanos a una crítica situación, como explica Carlos Carmona, presidente del diario El Impulso.
El periódico lo tuvimos que bajar a 12 páginas porque no hay forma. Estamos estirando hasta donde los pulmones nos den, pero estamos tratando de que nos escuche el gobierno.
Reducción de páginas o cierre y en peligro 30.000 empleos, como indica Tinedo Guía.
Hay más de 10 periódicos que ya han cerrado sus puertas, hay 5 que están en riesgo y buscamos la manera de que por lo menos 30.000 familias no queden sin sustento, pero hay algo mucho más allá, que es el derecho a estar informado.
Y el gobierno de Maduro sigue sin responder. La Sociedad Interamericana de Prensa reiteró su denuncia de que los obstáculos para poder importar papel forman parte de una estrategia oficial para castigar a los medios de prensa independientes. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
8:40 minutos.
Una nueva constitución entró en vigor en Nicaragua con su publicación en el diario oficial La Gaceta un día después de lo planificado. La constitución de Nicaragua permite que un candidato a la presidencia gane por mayoría simple, lo que le da al presidente Daniel Ortega la posibilidad de reelección indefinida. Ortega podrá reactivar a militares y policías que están en retiro, ubicar a los activos en organizaciones civiles del Ejecutivo. El presidente también podrá mantener a los funcionarios públicos en un cargo por el tiempo que considere conveniente. Las reformas fueron impulsadas a finales del pasado año por la bancada oficialista del Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuyo líder es Ortega, y fueron aprobadas por el oficialismo a pesar del rechazo de la oposición y de amplios sectores de la población.
Y el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Antinarcóticos de visita en Guatemala elogió la cooperación existente entre los dos países en la lucha contra el narcotráfico. Silvino Mendoza con la información.
El señor William Bromfield, subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Seguridad de los Estados Unidos, ratificó durante una visita a Guatemala que su gobierno seguirá apoyando a este país centroamericano en la lucha contra el narcotráfico. Luego de reunirse con el presidente Otto Pérez Molina, el alto funcionario norteamericano elogió el amplio programa de cooperación entre los dos países para enfrentar el flagelo de la droga ilícita.
Tenemos y si tengo yo algo que ver con esto, tendremos una colaboración positiva, magnífica, y hasta sensacional en áreas de esfuerzos contra la droga ilícita, colaboración policial, colaboración de seguridad, colaboración en las instituciones de justicia. Cualquier colaboración que tiene el impacto de reducir la capacidad de las organizaciones criminales es buena noticia para Guatemala y, francamente, buena noticia para Estados Unidos.
Durante su visita a Guatemala, el subsecretario de Estado William Bromfield anunció un aporte de Estados Unidos por la cantidad de $5 millones para reforzar los recursos de la aviación de este país para el combate al narcotráfico. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Exactamente las 8:43 minutos de la mañana. Recta final de la cita de hoy. De aquí a las 9 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con la Santo Domingo. Mucha atención al tiempo, porque se avecina un frentecito frío que pudiera ser un cambio de tiempo ya en la mañana de mañana. Sí, señor, en vísperas del Día de los Enamorados. No, pero está bien un frentecito frío para el Día de los Enamorados, porque así se acurruca uno y llega el calorcito necesario. Qué rico, ¿eh? Los deportes hoy a cargo de García Toledo. También te estamos invitando para que a las 9 escuches a las muchachitas en Con Voz Propia. Seguiremos conversando con Lucy, que todavía tiene gasolina para rato, y un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Febrero, mes de la historia negra americana. El año 1936 permitió a la democracia propinar 4 bofetadas al nazismo de Adolfo Hitler. Jesse Owens obtuvo 4 medallas de oro en las Olimpiadas de Berlín, batiendo 3 récords mundiales: 200 metros, salto largo y 100 metros relevos, igualando el récord anterior en 100 metros. Hitler no le entregó las medallas debido al color de su piel. Owens, nieto de esclavos, nació en Alabama en 1913. Algodonero como sus padres y 10 hermanos, fue ejemplo de los jóvenes de su tiempo. Jesse, agradecemos tu ejemplo de atletismo.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número: 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Bueno, efectivamente pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario que domina la región de Pensacola se interna en las aguas del norte del Golfo de México hasta un centro de bajas presiones muy cerca de las costas de Texas. Desde este centro de bajas presiones surge un nuevo frente frío que llega hasta las vecindades de Tampico, en el estado de Tamaulipas. Este frente frío se moverá hoy rápidamente hacia el este, llegando al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del jueves, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde en la región occidental con numerosas lluvias y tormentas eléctricas. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. En la región occidental tendremos viento del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. En la región oriental del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alduro Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
El serpentinero Roy Oswalt ha optado por retirarse según varios informes. Oswalt, de 36 años de edad, consiguió 163 victorias con un promedio de carrera limpia de 3.36 en 13 campañas con los Astros, los Phillies, los Rangers y los Rockies. El derecho convocado tres veces al Juego de Estrellas también terminó en 5 ocasiones entre los 5 primeros en las votaciones por el Cy Young de la Liga Nacional. El diestro batalló con lesiones en las últimas 2 temporadas, alcanzando hojas de 0 ganados y 6 perdidos con 8.63 de efectividad en 9 presentaciones, 6 como abridor, por Colorado en el 2013, un año después de registrar un promedio de carreras limpias admitida de 5.80 en 17 salidas, 9 como abridor por Texas. Sin embargo, ante eso fue uno de los abridores más dominantes en el viejo circuito con Houston y Filadelfia, consiguiendo marca de 159 ganados, 93 perdidos, con 3.21 de efectividad en sus primeras 11 campañas. En 2 años llegó a los 20 triunfos, incluyendo en el 2005 para ayudar a los Astros a avanzar a la Serie Mundial, donde cayeron ante las Medias Blancas. Y por otra parte, los Indios de Cleveland llegaron a un acuerdo con el jardinero Michael Brantley para un contrato de 4 años y un salario garantizado de $25 millones. MLB.com confirmó el martes. El pacto, dado a conocer originalmente por Norris Ohio Media Group, también incluye la opción del club por $11 millones para el año 2018. El contrato cubre todos los 3 años de elegibilidad para el arbitraje salarial de Brantley y 1 año de agencia libre. En caso de ser ejercida, la opción para el 2018 mantendrá al jardinero izquierdo fuera del mercado abierto por sus primeros 2 años de elegibilidad para la agencia libre. De acuerdo con CBSSport.com, el contrato de Brantley incluye un bono por firmar de $3.5 millones, que será esparcido a lo largo de la vida del contrato. El salario desglosado del jardinero será de $1.5 millones en el año 2014, $5 millones en el 2015, $6.5 millones en el 2016 y $7.5 millones en el 2017. La opción del club para el año 2018 incluye una indemnización por $1 millón. Y hasta aquí lo dejo.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y son las 8:52 de la mañana, recta final de nuestra cita de hoy. ¿Qué te parece ya? Mañana estaremos a 13 de febrero. No es viernes 13, menos ni martes 13, es jueves 13.
Preámbulo al Día de los Enamorados.
En vísperas del Día de los Enamorados.
Sí, señor, ya tiene usted escogido lo que le va a regalar a su esposa.
Ya eso está escogido, ya está listo.
Programado, entonces.
Sí, señor, claro que sí.
Bueno, tú sabes que te había guardado aquí para antes de despedirnos algunas frases que corresponden al mes de febrero, refranes, no sí. Precisamente frases. Hay algunas que entiendo, pero hay otras que no, son como que muy castizas, muy españolas. Dice, abrígate en febrero con dos capas y un sombrero. Es sí. Como usted vaya a Nueva York, ¿sabe? Porque aquí, de película, aquí los frentes son como usted dice, un frentecito frío. Hay otra que dice, cuando llueve por febrero todo el año atempero.
Dime tú.
Y hay otro que dice, cuando no llueve en febrero no hay buen prado ni buen centeno. Uh-huh. Está muy bueno eso. En febrero un día malo y otro bueno. Pues malo que sea mañana, porque el de hoy que sea mejor. Febrero loco y marzo otro poco. ¿Qué te parece?
Es muy interesante, Lucy.
No me digas que es interesante. Eso es para matar el gallo. No abusen conmigo. Te voy a decir una frase amorosa antes de despedirnos.
¿Cómo que no?
Dice que el amor es la única riqueza que no se compra ni se vende.
Sí.
Se regala a quien lo merece y se quita a quien no lo valora.
Esta la dije ayer o antes de ayer, pero que me gustó tanto que la voy a repetir. Tengo tu nombre tatuado en mi corazón, tu voz grabada en mi mente, tu perfume en mi memoria y tu sonrisa como mi recuerdo favorito. Qué lindo.
Mira,
qué lindo. Sí.
Mira, Teudi dice que los zapaticos le aprietan, las medias le dan calor.
Se compró un saya equivocado.
Y hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui y Juan Serrano como jefe de turno, Pedro Corzo, Elena Rodríguez, uno de los dos.
En el control del sonido, Teudi Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, mañana, madrugando bien temprano a las 5, ponga su despertador en su mesita de día o de noche. Y el día de hoy, dice que en febrero, un día bueno, un día malo, el de hoy que sea bueno.